Hablamos de nuevas tecnologías y hoy vamos a hablar de su uso responsable desde el punto de vista energético. Parece que cada vez tomamos más conciencia respecto a un consumo adecuado de la energía. Apagamos la luz cuando salimos de una habitación, no dejamos en stand-by las televisiones. Cada vez esto lo vamos teniendo más en cuenta, pero quizá no nos hayamos dado cuenta de que también el uso de las nuevas tecnologías conlleva un uso energético que, por ende, también supone una contaminación atmosférica. Vamos a hablar de ello con José María Martín, nuestro compañero responsable de informática del Ayuntamiento. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Luis. Buenos días.
Parece que esto no lo notamos, el que usar un dispositivo móvil pues acarrea un gasto energético, quizá sobre todo porque no lo notamos en la factura de la luz, ¿no?
Realmente es así. Sí que es cierto que vivimos en una era plenamente tecnológica, eso ya sobra decirlo, y que cada vez tenemos más dependencia de esta electrónica. Y esta electrónica pues obviamente tiene un consumo energético. Recientemente, bueno, pues han aparecido determinados estudios, yo creo que quizás también un poco alarmistas, Luis, en el que nos ponen comparativas un tanto llamativas, por ponerlo así. Por ejemplo, nos dicen que en ver un vídeo durante 10 minutos consumiría algo así como lo mismo que un móvil durante 10 días, o incluso hay quien se atreve a decir que, bueno, que este mismo consumo sería equivalente a encender un horno de 2.000 vatios a máxima potencia durante 5 minutos. Es cierto que hay un consumo, eso es indudable, pero no es menos cierto que no podemos atribuir a los dispositivos móviles y a la pequeña electrónica que nos rodea tanto consumo. ¿Dónde está un poco el truco? ¿Dónde está el kit de este artículo? Bueno, pues que se atribuye como una carga energética también pues el consumo de servidores, antenas, módems, router, switch, en definitiva, toda la electrónica de red asociada para que nosotros podamos obtener este servicio. Entonces, bueno, bajo este prisma sí que es cierto que estamos hablando de un móvil, y aparte del consumo propio del móvil, bueno, pues tenemos unas antenas y tenemos pues unas máquinas que están detrás. Si de algún modo intentamos repercutir todo este consumo energético sobre cada uno de los terminales, a modo de ejemplo, bueno, pues sí podríamos estar hablando de un consumo bastante significativo en cuanto a energía eléctrica y, por ende, de contaminación medioambiental.
Además, nos encontramos una evolución que va creciendo, porque con esto de Internet de las Cosas, cada vez hay más dispositivos que están conectados y que necesitan esa infraestructura. Más allá de lo que gasten los propios dispositivos, que eso quizás sea algo menor, ¿no?
Exactamente. El Internet de las Cosas, como muchos de nuestros oyentes ya saben, bueno, pues consiste en conectar cada vez más electrodomésticos y dispositivos varios a Internet. Entonces, bueno, esto es algo que se está disparando de un modo vertiginoso. Y cada vez tenemos más dispositivos conectados en casa, es decir, ya antes solamente teníamos una conexión para Internet con nuestro router. En la actualidad, bueno, pues es común ya tener una Smart TV que se conecta a Internet, es común tener altavoces inteligentes que se conectan, frigoríficos, termostatos, y así podríamos hablar de un largo etcétera. Entonces, claro, lógicamente un mayor aumento de dispositivos electrónicos pues hace que al final necesitemos más servicios. Pero vuelvo un poco al razonamiento anterior, Luis. Por ejemplo, un termostato digital, que nos digital y conectado a Internet, vaya, que nos permita conectarnos de forma remota, puede estar alimentado incluso a pilas. Ahora bien, sí que es cierto que para que Internet funcione con el ancho de banda suficiente para darnos servicio, pues ahí sí que va a haber un consumo energético considerable.
Más allá de las infraestructuras a las que hacías referencia y que dan base a todos estos servicios necesarios para nuestros dispositivos móviles, para, bueno, pues todo lo que está en torno a ese Internet de las Cosas, nos encontramos también con la carga que necesitan estos dispositivos, y en algunos estudios van más allá, incluso pues incluyen el coste de fabricación de esos aparatos, que cada vez es mayor y que requiere también una energía.
Exactamente, estamos hablando de todo va sumando en cuanto al consumo energético se refiere, y en el caso de los terminales quizás es algo bastante llamativo. Se establece que la media de vida de un terminal es de 2 años hasta que este terminal se desecha o se vuelve a vender o se deshace. Entonces, bueno, sí que hay un consumo de fabricación también aquí importante, y que lo podemos cargar al consumo energético del terminal. En este caso, bueno, pues las soluciones para intentar disminuir este coste energético serían sencillas. Sería simplemente prolongar la vida de los terminales. Esto se ha calculado y, bueno, el ahorro a nivel mundial estaríamos hablando entre un 5 y un 9%. Entonces, bueno, sería algo bastante significativo.
Para alguien que tome conciencia y piense que esto no es nada baladí, sino que es importante y quiera pues tomar medidas y ser consecuente con el respeto medioambiental, ¿qué soluciones son las que se plantean, si es que es posible el plantear pues alguna alternativa o tomar alguna postura desde el ámbito individual?
Bueno, la única postura desde un ámbito individual es aplicar el sentido común. ¿Qué consiste? Pues oiga, mantenga su electrónica durante todo el tiempo que sea posible. Es decir, si un móvil es operativo más tiempo que esos 2 años de media que establecen algunos fabricantes, bueno, pues ¿por qué no usarlo? Y intentemos hacer además un uso adecuado y un uso proporcionado. Es decir, cuando no estemos utilizando un dispositivo, apaguémoslo. No olvidemos que tenemos un consumo latente, que pasa desapercibido, constante. Normalmente ya nuestros electrodomésticos no se apagan nunca, sino que están en stand-by. Recordarás, Luis, hace años los televisores tenían un interruptor físicamente, igual que lo tenían los ordenadores. Ahora no. Ahora un televisor está siempre encendido en espera de que nosotros con el mando actuemos. Y con los ordenadores les pasa lo mismo. Un ordenador está siempre conectado, salvo que desconectemos de la red eléctrica, vaya, en espera de que pulsemos ese botón. Esto ocurre con la mayor parte de los electrodomésticos actuales y es un consumo considerable.
Hacía referencia a un consumo considerable. Incluso han hecho algunos paralelismos sobre lo que supone esa huella ecológica el consumo de estas tecnologías en comparación con países, ¿no?
Sí, sí que se ha tenido una comparativa. Lo que ocurre, Luis, de esto no te puedo dar demasiada información porque no dispongo de datos, pero sí, sí me gusta que esa estadística exista.
Nos encontramos ahora con un uso cada vez más creciente y eso lógicamente pues conlleva un uso mayor de la energía, y suponemos que también en este avance de mayor consumo también vamos en un avance de mayor eficiencia, ¿no? Hacía tiempo nos encontrábamos con que el teléfono lo teníamos que cargar cada poco tiempo, ahora con mayores recursos, necesidades mayores, pues se va mejorando también en este terreno.
Exactamente, ese ha sido uno de los retos que ha afrontado la industria tecnológica, el tener una mayor duración en cuanto a energía se refiere. Eso se ha conseguido gracias a la incorporación de nuevos materiales, sobre todo en el desarrollo de baterías. Si recordamos hace unos años, pues bueno, las baterías de los móviles podían durar semanas. Ahora bien, la potencialidad de estos dispositivos era muy, muy inferior. En la actualidad, donde prácticamente todo es pantalla, tenemos una luminosidad permanente, estamos conectados a Internet y hace un largo etcétera de características, ha hecho que los consumos se disparen, y el gran reto tecnológico ha sido el conseguir baterías con la suficiente capacidad como para poder mantener el mayor número de horas posible nuestro dispositivo operativo con independencia de una conexión eléctrica. Entonces, bueno, ahí es donde están trabajando y se ha conseguido mucho y yo creo que se va a conseguir todavía más.
Además de esta reflexión, José María, no me gustaría que termináramos el programa sin hablar de una noticia que aparecía en los medios de comunicación y que hacía referencia a algo que ya viene siendo habitual, periódico, pero que no está de más recordar. Esas técnicas de fraude a través de correos electrónicos, en este caso relacionadas con una simulación de la agencia tributaria, ¿no? Con correos electrónicos.
Exactamente, la verdad es que día sí, día también tenemos este tipo de correos que, como sabes, se llaman phishing, y lo que hacen es intentar engañar al usuario para que tú concretamente el que está ahora un poco de moda, porque esto viene por oleadas, es uno que te envía simulando ser de Hacienda. Lo que pretenden en definitiva es que nosotros facilitemos de cuenta y de tarjeta para poder operar con ella. Esto es totalmente falso. Es además muy muy sencillo de detectar, porque lo cierto es que es un correo bastante burdo, donde simplemente en el texto que aparece, bueno, se puede detectar que no sería un texto suficientemente formal, por decirlo de algún modo. Viene remitido también por el gobierno de España y no por la agencia tributaria, y yendo un poco más allá, la agencia tributaria en ningún caso se va a comunicar con nosotros por un medio que no sea seguro, es decir, por carta certificada, que es lo más habitual. Entonces, cuidado con esto, porque el timo lo que viene a decir es: mira, desde Hacienda te queremos devolver una cantidad de dinero y debes ingresar aquí tus datos para que lo hagamos. Entonces, me imagino que habrá algún incauto que pique, aunque creo que ya empezamos a contar todos los usuarios cada vez con más información y somos más escépticos ante este tipo de correos.
Poco a poco nos vamos cultivando en este tipo de técnicas de fraudes, y nosotros también queremos poner nuestro granito de arena en que pues sean cautos, no estén siempre en el escepticismo, pero que sean cautos y que pues vean pues esas cosas que pueden ser llamativas, como que no sea una vía habitual de Hacienda el ponerse en contacto con los ciudadanos este tipo de vías, o los procedimientos, la ortografía, incluso la composición de las cartas. Así que estén atentos nuestros oyentes, yo creo que ya lo están haciendo y nosotros pues queremos recordárselo. José María, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima semana.
Bueno, Luis, hasta la próxima semana.